la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos al programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, enfocado en presentar temas relacionados con la gestión de organizaciones y proyectado a brindar ideas relacionadas con la solución de problemáticas cotidianas de las empresas. En esta ocasión hemos invitado al Dr. Gustavo Manrique, administrador de empresas y líder de la tecnología en gestión industrial. En el programa de hoy hablaremos de la importancia del diseño y administración de procesos productivos junto con la necesidad que tienen las empresas industriales para optimizar sus operaciones, así como para la gestión administrativa. Buena tarde, doctor Gustavo.
Un cordial saludo a todo el equipo de Radio UNAD Virtual, a todos nuestros estudiantes, nuestro cuerpo académico y en general a todas las personas que se encuentran escuchando este importante programa Productividad Empresarial.
Bueno, doctor Gustavo, empezando con el programa, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué es necesario el diseño y la administración de los procesos productivos?
En primer lugar, cuando hablamos de diseño, es crear algo nuevo, es construir, es elaborar, es materializar algo que tenemos en la mente. Y administrar, muchas personas se preguntan o muchas personas hablan de administrar, yo administro, yo manejo, yo gestiono. Pero si retrocedemos un poquito el término, cuando hablamos de administrar es una ciencia que se encarga de organizar, digámoslo así, la casa, que todo esté organizado, planificado y que asimismo se desarrolle adecuadamente y que se pueda controlar propositivamente. Pero cuando hablamos de procesos productivos, son todos los procesos o todas las actividades que se desarrollan al interior de una empresa, de una fábrica, de una unidad productiva, como le llamamos, de una organización que se encarga de transformar una materia prima en un producto terminado y asimismo tiene una ventaja y es que cuando está organizadamente la producción, todos los esquemas de producción, la empresa pues va a evitar cualquier tipo de contratiempo, se va a disminuir los procesos de revisión de la calidad, los riesgos de pronto que se vayan a perder material, a que se vayan a dañar las máquinas y demás, porque la organización o porque la alta gerencia o las personas que están encargadas de gestionar todos estos procesos saben cuáles son los pasos que realizar, las acciones que están inherentes allí o las tácticas y asimismo las herramientas que están involucradas. Entonces sabemos que, por ejemplo, una persona trabaja eficientemente 8 horas en el día, pero si a esa persona se le pone a trabajar de pronto 2 horas seguidas adicionales o de pronto que no almuerce, pues esa persona seguramente no va a dar adecuadamente sus resultados. Lo mismo ocurre con las máquinas. Si yo tengo una máquina que tiene una capacidad de producción previa o que sea determinado, muy seguramente si sobrefuerzo la máquina, pues vamos a poder presentar dificultades. Entonces, la organización o la alta gerencia o las personas, como decía hace un momento, encargadas de gestionar todos estos procesos, deben prever, deben planificar y deben observar antes de que se vayan a presentar las situaciones. Por lo tanto, los procesos productivos tienen una serie de factores que están, digamos, altamente observados o altamente estudiados desde diferentes enfoques de la administración. Y es por lo tanto necesario que el administrador de empresas, el tecnólogo, también en gestión industrial, comprenda que los procesos de producción deben ser observados, deben ser analizados y deben ser controlados periódicamente, de tal manera que se va a disminuir el riesgo de presentar dificultades como crisis, como pérdidas o problemas en la calidad y asimismo, obviamente, pues que se evite el riesgo de perder ese material que en otras palabras significa pues perder plata para la empresa.
Entonces, ¿cuáles son las características generales de los procesos y plantas de producción?
Bueno, en primer lugar, es necesario hacer una aproximación muy sencilla, como que todo el mundo entienda para después empezar a generar algo de complejidad en los términos. Cuando yo voy a cocinar algo en la casa, necesariamente debo primero pensar qué es lo que voy a preparar, ¿cierto? Entonces, hablemos del desayuno. voy a preparar el desayuno. ¿Qué incluye el desayuno? Huevos, chocolate y jugo, por poner un ejemplo. Si yo hablo de preparar un huevo, necesariamente debo pensar cuáles son los ingredientes que va a llevar ese huevo. Entonces hablemos, por ejemplo, de unos huevos pericos, ¿sí? que tienen cebolla, tomate, sal, aceite y de pronto lo que usted le quiera echar. ¿Cómo es el toque secreto?
Sí.
¿Qué ocurre cuando yo voy a preparar esos huevos? Yo sé que lleva sus ingredientes y me puedo meter a internet a buscar en cualquier receta y los huevos llevan esto. Pero si pongo los huevos, o mejor, los cocino, los pongo a preparar, porque yo no creo que haga eso, y los dejo media hora, muy seguramente los huevos se van a quemar, ¿cierto? Entonces debo saber cuánto tiempo deben estar en la sartén, a qué nivel de fuego, porque si lo pongo en fuego bajo, pues seguramente se va a demorar un poco más de tiempo, la cocción va a quedar diferente. Si los pongo muy altos, pues ya sabemos que se puede generar un riesgo, pues, de quemarse, o muy bajo, muy alto, bueno, eso ya depende, pues, del gusto que cada quien tenga. Pero si yo sé que a las personas que están en mi casa les gustan los huevos de determinada manera, entonces establezco lo que se llama un estándar, que es tanta cantidad de huevos, tanta cantidad de tomate, tanta cantidad de cebolla, tanta cantidad de aceite y un nivel promedio de fuego y obviamente un tiempo que se va a demorar. De tal manera que cuando yo hablo de este estándar, o sea, esos pasos y esas características exactamente, pues el proceso de la elaboración del huevo va a ser siempre el mismo y el resultado va a ser el mismo sabor. Eso es un ejemplo muy aterrizado a nuestra realidad. Pero cuando ya hablamos en términos de una fábrica o de una unidad de producción, así sea una empresa artesanal donde yo voy a tejer, donde yo tengo de pronto un taller manual de cosido de zapatos, por ejemplo, necesariamente debo identificar entonces todos los aspectos que están involucrados allí. En el programa anterior nosotros hablábamos de algunas de las metodologías que se involucran en los procesos de sistematización y automatización. En este caso, cuando nosotros hablamos del diseño de los procesos, necesariamente debemos hablar de sistematización. Por eso fue que hablamos en el programa anterior. Y de ahí, pues, que quiero invitarlos a que revisen esa grabación. Y cuando yo voy a sistematizar ese proceso de producción, que es efectivamente establecer una serie de procesos o una serie de pasos efectivos que van a determinar un resultado particular, entonces debo entender la primera característica. ¿Qué es un proceso? En primer lugar, un proceso son una serie de fases, ¿cierto? La fase A, la fase B, la fase C. Si lo aterrizamos a nuestro ejemplo de los huevos, la fase A es cortar la cebolla, la fase B es poner la cebolla a fritar, la fase C es cortar el tomate, la fase D es poner el tomate a fritar, la fase E va a ser abrir los huevos, la fase siguiente va a ser, pues, ya batirlos, la siguiente fase va a ser echarlos en la sartén y así sucesivamente, ¿cierto? Esas son las fases. Y si nosotros hablamos de un proceso de producción, por ejemplo, hablemos de una máquina de producción de sillas, donde es infusión o es inyección de plástico, entonces sabemos que primero se debe identificar qué material se va a ver involucrado allí, qué tipo de monómeros, en qué momento se tienen que agregar a la máquina, si la máquina debe tener un calentamiento previo, si tiene que tener una revisión previa, si tiene que tener un insumo particular, por ejemplo, si hablamos que la máquina utiliza gas o que la máquina utiliza energía eléctrica o si utiliza gasolina, eso depende del tipo de máquina. Y por lo tanto, en esta primera fase es la identificación de los elementos que se van a ver involucrados allí, tanto materias primas como insumos, como las herramientas equipo que van a permitirme transformar esa materia prima en los resultados finales. Ahora bien, si yo hablo de esa fase inicial, pues debo haber tenido un objetivo previo, ¿cierto? Que es, yo tengo un cliente que me hizo un pedido y debo cumplir con ese pedido con determinadas características, con determinado tiempo y con determinado lugar donde yo lo voy a entregar ese producto terminado. Bien sea, bueno, ya el proceso de logística, otro elemento que se va a manejar en otro programa. Ahora bien, otra característica es que un proceso de producción incluye el uso de unos recursos específicos para obtener un valor. Y por lo tanto, la fabricación de este producto, si no incluye estos recursos, pues no va a generar ningún resultado. Ahora, por otra parte, cuando yo hablo de los procesos, es que están contemplando procedimientos. Un proceso, entonces, significa que va a involucrar varias pequeñas acciones que nos van a demandar una serie de conocimientos particulares en cada una de ellas. Porque si bien no es lo mismo en una fábrica, en nuestra fábrica de huevos o nuestro restaurante, una persona que sepa cortar a la persona que sabe poner a cocinar. O de pronto, pues puede que sepa lo mismo, pero si nosotros miramos, por ejemplo, una labor de gastronomía, pues no, cada uno de ellos tiene una especialidad diferente. Y lo mismo si hablamos entonces en nuestra fábrica de sillas, pues una persona dedicada al bodegaje, ¿cierto? O sea, una persona que sepa de logística, una persona entonces que sepa manipular determinada máquina, entonces ya estamos hablando de dos conocimientos diferentes y así sucesivamente. Bien, ahora, por otra parte, es necesario tener en cuenta que entre esas características que tienen los procesos de producción se establece la vinculación de los proveedores de las materias primas, de los insumos y de las herramientas de equipo. ¿Por qué soy tan insistente en estos elementos que se han involucrado allí? Porque cuando yo, en ese caso, debo tener una relación con un proveedor, pues una relación de tipo comercial en este caso, que demanda que él cumpla con unas características de la materia prima que me va a suministrar, de los tiempos de entrega, de los costos obviamente o de los precios que él me está generando, debo también tener la certeza de que este proveedor cumple con esas condiciones. Ocurre mucho en muchas empresas que, y es una problemática general de las empresas en Colombia, que buscan el menor precio en sus materias primas y lo que se logra, pues es que atentan contra la calidad. Eso era algo de lo que se hablaba en el programa anterior. Pero ¿por qué insisto en esto? Porque en el momento de seleccionar nuestro proveedor, debemos ser supremamente rigurosos, no importa que de pronto sea un poco más costoso o de pronto que tenga unas condiciones de entrega particulares, sí sabemos que nos va a garantizar el producto que nosotros requerimos como materia prima y en el caso pues también de los insumos. Y digo que es una problemática considerable porque muchas veces las empresas cometen el error de comprar lo que haya. Es que tengo que cumplirle a mi cliente y tengo que generar una serie de resultados y por lo tanto pues van a ser una serie de dificultades que van a ser muy muy grandes. Pero ahorita les continuaré hablando de esto, que creo que me están haciendo unas invitaciones muy interesantes que quiero compartir.
Claro que sí, doctor. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Y regresamos a Productividad Empresarial. Doctor Gustavo, sigamos hablando de las características generales de los procesos y plantas de producción.
Claro que sí. Yo les estaba comentando sobre las situaciones que se deben tener en cuenta. Ahora bien, en los procesos de producción también se deben tener en cuenta los sistemas operativos. No estoy hablando de los sistemas operativos de los computadores, sino de las acciones que se desarrollan y que se materializan o que se plasman en un diagrama de flujo que nos permiten simplificar y hacer más rápido el análisis de los procesos. Cuando yo hablo de un sistema de producción, básicamente cuenta con cinco elementos más bien que son fundamentales. Entre ellos están los insumos, de lo que ya hemos hablado, los procesos, ¿cierto? Las diferentes acciones que se deben desarrollar para que logren el siguiente elemento, que es el producto. Pero dentro de esos procesos yo les comentaba hace un momento sobre la necesidad de controlarlos. Cuando yo estoy controlando significa que estoy revisando, ¿cierto? Revisando las acciones que se están desarrollando, revisando que las máquinas no se me vayan a dañar, revisando que las personas estén haciendo la tarea que deben hacer con las herramientas que deben utilizar y asimismo con la seguridad o los elementos de seguridad industrial y salud ocupacional. Porque obviamente yo lo que debo hacer es minimizar al máximo la posibilidad de que el riesgo se materialice. Asimismo, el otro elemento de este sistema de producción que se está observando de manera simplificada es la retroalimentación. ¿Cuál es la retroalimentación? Es que una vez el producto está terminado, por ejemplo, una botella de agua que estoy viendo en este momento, cuando yo veo la botella que está terminada, yo miro todos los elementos que la componen, ¿cierto? Entonces miro la botella, miro la tapa, miro la etiqueta, miro el producto y asimismo reviso la calidad de cada uno de ellos ya después del proceso de producción. Y entonces encuentro, por ejemplo, que la botella tiene una rebaba o esos hilitos que se le salen de pronto de los pedacitos de plástico. ¿Qué es lo que encuentro allí? O de pronto que la etiqueta está descolorizada o que de pronto la tapa tiene algún defecto. Por ejemplo, a veces cuando ocurre con las botellas de vidrio, ¿cierto? Que de pronto está despicada en la punta, ¿cierto? En la parte, en la boquilla. Y esos son los posibles riesgos que tengo que revisar. Y entonces retrocedo en mi proceso de producción y miro qué fue lo que pasó, en qué momento del proceso fue que se evidenció esa situación, ¿cierto? Entonces reviso las máquinas, reviso cómo se manipuló, reviso de pronto la banda transportadora, ¿cierto? Que son elementos que se ven utilizados allí para minimizar la logística humana. Y asimismo, pues encontraré el resultado que me generó la posible dificultad. Obviamente que la idea es que no por el hecho de que sea, de que no se presenten estos en un periodo determinado de tiempo, significa que todo esté bien. Al contrario, es necesario estar revisando, haciendo esas pruebas de ensayo y error, ¿cierto? O las pruebas también del mantenimiento preventivo en lo que yo identifique qué es lo que podría pasar si o en qué momento se podría presentar determinada situación. Básicamente es eso, pues algunas de las principales características generales que se presentan en esos procesos de producción.
Entonces ya hablamos de los procesos de producción, doctor Gustavo. Entonces, ¿qué etapas tienen los proyectos del diseño?
Bueno, generalmente se resumen en 7. Voy a hablar de cada uno de ellos de una forma muy rápida. En primer lugar es la definición estratégica, ¿cierto? Que es cuando la alta dirección define qué es lo que se va a hacer, en qué momento y qué es lo que se espera lograr como resultado. Esa definición estratégica está vinculada o está observada. Seguramente ustedes han escuchado hablar del ciclo Deming, desde la primera fase, que es la planeación. Y eso se ve mucho en estos procesos o sistemas de integrados de gestión. Posteriormente, cuando yo ya sé qué es lo que quiero hacer, miro a ver cómo lo voy a hacer. Entonces defino el diseño del concepto. Básicamente digo, si yo vuelvo a hablar de mi botella, pues digo, necesito una botella que soporte aproximadamente 350 mililitros, que pueda pasar por determinadas fases, que dentro de una banda, sobre una banda transportadora, que soporte determinada temperatura, que soporte determinados tipos de golpes, ¿cierto? Que son los que generalmente se pueden presentar. Y asimismo, que tenga ciertas características, digamos, de moda. El color que quiero que tenga, la forma, digamos, la botella de Coca-Cola, por ejemplo, va cambiando durante los años, ¿cierto? No voy a profundizar, pero ustedes pueden darse cuenta que van modificando estas botellas de acuerdo, pues, con las tendencias. Ahora bien, el diseño en detalle. Si yo ya sé qué es lo que voy a elaborar, en mi caso particular, la botella de gaseosa, entonces voy a definir cuáles son las características de esta botella. Ojo, estoy hablando del envase, no del producto. Ese envase, entonces, digo, que tenga una estructura cónica, por ejemplo, que asimismo tenga pepitas, que asimismo, por otra parte, tenga cierto grosor el plástico, que tenga también el espacio para que se enrosque la tapa, ¿cierto? Y asimismo, que en la parte inferior pues no tenga de pronto facilidad de que se vaya a romper. Ese es el tercer paso, el diseño en detalle. El siguiente paso es la verificación y el testeo, que es cuando yo pongo a prueba el diseño de mi producto. Si yo reviso este producto, o mejor, el boceto o la prueba piloto, estoy hablando de mi botella, entonces, ¿cuáles son los posibles riesgos más frecuentes que se presentan? Pues que se caiga, ¿cierto? Que la lancen, que alguien se siente encima, por ejemplo. Se me ocurren tantas cosas. Y Cuando ocurre a esto en esa prueba piloto, pues entonces redefino mi producto, ese producto terminado, de acuerdo con las características que yo quiero, de acuerdo con la posibilidad o la necesidad de evitar que se materialice ese riesgo. Hay riesgos que no son, que no puedo controlar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el vehículo transportador, el camión sale de la planta de producción, se le caen en las botellas, pues son cosas que ya pasan, pero por eso es que yo trato de minimizar ese riesgo. Ya teniendo en mente esta parte de organización, ¿cierto? La verificación y el testeo, ya proceso a producir mi producto. Perdónenme la redundancia. Y es cuando ya entonces entra a producción, teniendo en cuenta las características previamente definidas, entonces el tipo de monómeros, ¿cierto? Perdón, de los polímeros, de las bolitas esas que son de plástico, que entran en la máquina inyectora, que se calientan, se derriten y de acuerdo con el molde que se encuentra allí, pues va a darle la forma y asimismo va a llegar a la fase final donde se enrosca la tapa, donde se le coloca la etiqueta, donde ya sale a que se utilice, se agregue el líquido, ¿cierto? O bueno, pues dependiendo cómo sea este proceso, para que asimismo ya salga de allí, sea empacada, sea embalada, sea almacenada y posteriormente distribuida. Y ya nos quedarían dos elementos puntuales, que son el mercado, ¿cierto? Que es la oferta, la venta y el uso. Cuando yo hablo de este mercado, entonces ya entra otra fase que de pronto no está necesariamente vinculada directamente con el proceso de producción, que estoy hablando en este caso del área de mercadeo, ¿cierto? El área de mercadeo de pronto pues realizan los estudios de mercado, las necesidades del cliente, las tendencias en los diferentes mercados, pero lo que ellos van a hacer entonces ya es promocionar el producto, ¿cierto? Entonces ya sacan el material POP, ya sacan los afiches, ya sacan los comerciales en televisión, en radio, en internet, ya sacan todos los demás elementos y los canales de comunicación y obviamente el proceso de ventas. Entonces hay dos tipos de vendedores aquí que se van a tener en cuenta, el mayorista y el minorista. El mayorista pues es el que va y visita, ¿cierto?, a los almacenes, y el minorista pues ya es el almacén que ya va a hacer la entrega al producto final. Obviamente pues que pueden haber más intermediarios en este proceso. Y el uso. El uso también es otro elemento fundamental. ¿Por qué? Porque ya es cuando el producto ha llegado a su objetivo, a su sitio de destino, que es el cliente o el consumidor. Recordemos que no son lo mismo el consumidor que el cliente. El cliente es el que lo compra, el consumidor es el que lo usa. Por ejemplo, si usted es un padre de familia, usted es el cliente el que compra el tetero, pero usted no es el que va a utilizar el tetero. El que va a utilizar el tetero pues es el bebé. Entonces fíjense la diferencia entre cliente y consumidor. Pues no necesariamente es que sean diferentes, porque pues muchas veces yo, por ejemplo, compro la ropa que yo mismo me voy a poner. Entonces yo soy cliente y soy el consumidor. Y qué pena que de pronto me haya salido un poquito por las ramas en esta fase del mercado, pero me parece importante tenerla en cuenta porque viene la última parte, la última fase, que es la disposición final, que es pues cuando el cliente o el usuario o el consumidor bota este producto, ¿cierto? En este caso la botella, pues que es una botella desechable, pues yo no la voy a guardar más, la boto, ¿cierto? Y aquí entra un elemento fundamental en el diseño y la administración de los procesos productivos, y son el reuso, la reutilización y el reciclaje, ¿cierto? Que nosotros tanto de pronto hemos estado escuchando en los últimos años por la necesidad de disminuir la contaminación ambiental.
Una conciencia ambiental.
Exactamente. ¿Y por qué se hace efectiva aquí? ¿O por qué es importante para el distribuidor para el diseñador y administrador de los procesos productivos? Porque tienen que tener en cuenta cuál va a ser la disposición final. Si, por ejemplo, esa botella de plástico va a resultar, por ejemplo, en un parque, ¿cierto? Por allá en el mar o en algún sitio de pronto donde no hay facilidad para ir a recogerla y que puede tener un riesgo de contaminación, entonces debe contemplar que ese material sea biodegradable. Y aquí ya estamos empezando a identificar otros elementos adicionales. ¿Qué pasa? Que de pronto, si yo quiero que ya hablando en términos de mercadeo, que esta botella la utilicen para diferentes ocasiones, no solamente para cargar el producto, sino por ejemplo, usted tiene su hijo y lo va a llevar a deporte, o usted carga su botilito, su tarrito para el almuerzo. Entonces, qué bonito sea que este producto, esa botella, pues tenga alguna característica particular para que usted la pueda utilizar adicionalmente. Entonces ya estamos teniendo en cuenta pues que estamos agregando un factor de diseño que se va a materializar pues en la reutilización de este producto o de esta herramienta que yo he diseñado, pues en este caso que ya no va a ser solamente para el propósito que ya le diseñé inicialmente, que es para transportar la gaseosa o el agua, sino que ya va a ser utilizado para otros propósitos. Y el reciclaje, obviamente, pues que ya es el proceso que se va a tener en cuenta para las personas pues que realizan esta labor cuando usted lo bota a la basura. Pero también debo tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes han visto los envases Tetra Pak, esas cajas, ¿cierto? Donde viene la leche, donde vienen los jugos esos de frutas. Esas cajas de Tetra Pak tienen una cuestión y es que tienen cuatro empaques, de ahí el Tetra Pak. Y cada uno de ellos es sumamente complejo para separarlo en la disposición final. Obviamente pues que este tipo de producto, este tipo de empaque, pues tiene una serie de costos adicionales a los del producto que va envasado allí. Y por lo tanto, cuando usted está diseñando su proceso de producción, debe identificar entonces el menor impacto que tenga, como le dije hace un momento, ambiental. Y por lo tanto, en el momento de hacer la disposición de final de este producto, pues va a ser supremamente complicado. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del Tetra Pak tiene un recubrimiento plástico, luego viene el empaque de cartón, luego viene como una lámina de aluminio y luego viene otra lámina de plástico que separa el producto pues de este aluminio. Y cuando se va a hacer la disposición, pues resulta supremamente costoso hacer la diferenciación de estos productos. Y por lo tanto, pues estos son los principales aspectos que se deben tener en cuenta al inicio del estudio de la administración y el diseño de los procesos productivos.
Bueno, muchas gracias, doctor Gustavo Manrique, por acompañarnos el día de hoy con su tema de procesos productivos en el programa Productividad Empresarial. Igualmente agradecemos a ustedes por su amable sintonía. Les habló Stephanie Parra.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.